El pastor Livni de León es, bueno, valga la redundancia, pastor de la Iglesia Vida en Windsor, California, al norte de San Francisco. Y tenemos realmente el privilegio y el gusto de tenerlos aquí de visita, y no solamente eso, sino también para compartir este seminario con nosotros. Ellos han sido, aparte de preciosos amigos, realmente parte del inicio y la formación de esta iglesia, así que estamos muy agradecidos con Dios por la vida de ellos, porque pues nos han animado, nos han exhortado, nos han apoyado en oración y también en instrucción a través de estos 4 años y fracción que tenemos caminando como iglesia local de Jesucristo. Así que gracias a Dios por la vida de Livni y de su familia, y por lo que Dios está haciendo con ellos y a través de ellos también allá en Windsor. Así que, sin más introducción, le paso el micrófono a él para que nos comparta. Bienvenidos.
Muchas gracias, Jorge. La familiaridad es mutua. Alabamos a Dios por cada uno de ustedes, Jorge, Gaby. Cada uno de ustedes es un privilegio verles, saludarles. Cada vez que pasamos por aquí, tratamos de pasarles saludando. Ustedes son una inspiración para nosotros. Sabemos que están orando por nosotros. Hemos estado plantando iglesia allá en Windsor también, allá al norte de la bahía. Y sus oraciones, su amistad, su aprecio también para nosotros ha sido muy inspirador en todo lo que estamos haciendo allá. Así que, mis hermanos, una vez más, gusto saludarles y les felicito por venir un miércoles como hoy, a mitad de semana, que nos veamos aquí en este precioso lugar, en este precioso recinto. Aunque ya sé que algunos están titiritando de frío, ¿verdad? Ya vino el frío y gracias a Dios por eso. Yo creo que más tardecito va a haber cafecito para todo esto y así estar más calientitos y estudiando la palabra de Dios. Pero el tema que nos reúne es el tema de la familia. Y sí es cierto, como decía Jorge, nos va a hablar la palabra de Dios, tanto a padres como a hijos. A hijos, a padres, la palabra de Dios tiene mucho que decirnos en esta noche. Hay mucho que ver en la escritura. 2 noches no nos van a alcanzar. Así que vamos a ver cuándo seguimos una vez más con estos temas tan, pero tan importantes. Pero cada vez que hablamos de estos temas, la pregunta es, ¿y cómo le está yendo a usted con sus hijos? Hijos, ¿cómo le están yendo con sus padres? Leíamos el Salmo 100, precioso Salmo, ¿verdad? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Entrad por sus atrios con alabanza, servid a Jehová y todo eso, precioso, cantar al Señor. La pregunta es, cuando usted piensa en sus hijos, ¿alaba a Dios usted por sus hijos? ¿Está alabando a Dios usted por sus hijos? ¿Está alabando a Dios porque ellos están caminando en los caminos de Dios? ¿Alaba usted a Dios porque ellos son personas que le honran a usted a donde quiera que van? ¿Alaba al Señor usted porque son hijos obedientes? ¿Alaba usted al Señor por ellos? ¿Le hacen ellos a usted cantar con toda la naturalidad, con todo el gozo, con toda la libertad que uno quiere para acercarse a Dios? Y de esa forma, como dice el salmista ahí, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Esa es la invitación. Pero cuando pensamos en nuestros hijos, ¿acaso no es cierto que los hijos deberían ser para disfrutarse? Es increíble, se van como flechas tiradas, aventadas, enviadas. Así dice el Salmo 127, que son los hijos, son como saetas. Y una saeta, una vez la sacamos de aquí y las aventamos, usted le vuelve a ver el rastro, ni el número les vemos, ¿verdad? Así es, ni el número les vemos. Los niños, los hijos van creciendo y van creciendo y van creciendo. Y mejor si los disfrutamos ahorita, porque va a llegar un momento donde se van a ir. Y más vale que vayan y peguen donde tienen que pegar. Porque si no, el problema va a ser, como dijo un buen amigo mío, de chiquitos nos están pisando los callos, pero de grande nos están pisando el corazón. Y eso es bien cierto. Así que, mis hermanos, mejor si tenemos buena puntería para lanzarles bien y por lo tanto, mejor si le pedimos la sabiduría al Señor para entonces criarlos y crearlos en los caminos de Dios, porque de lo contrario van a ser un dolor de cabeza, estando en casa y más cuando se van. Si se van y luego se divorcian, si se van y después o resultan siendo madres solteras, si se van y después resulta que no están en los caminos de Dios, que eso es lo primero que debe existir. La pregunta es, ¿no va a ser un dolor de cabeza? ¿No va a ser un dolorón de corazón eso para cada padre? En esta noche lo que vamos a ver es cómo José. ¿Ha leído usted la historia de José? Preciosa historia, la vamos a meditar. Yo sé que usted la conoce y la vamos a recordar en esta noche. Pero antes de eso, a los expertos en la conducta en este mundo, los humanistas, aún ellos están empezando. Yo no sé desde cuándo se han inventado este término. Ya ve, ellos inventan esos términos para acuñar ciertos términos para hacernos entender lo que está sucediendo dentro de la conducta de los muchachos. ¿Han oído ese término? El síndrome del emperador. ¿Cuántos han escuchado ese término? ¿Han escuchado acerca de ese nuevo concepto, el síndrome del emperador? El síndrome del emperador, si no estoy mal, empezaron a acuñar unos psicólogos, un psicólogo español. La idea del síndrome del emperador es de que los hijos, desde que chiquititos, desde que están pequeñitos, son los que mandan. ¿Ha visto usted chiquititos, chiquitines, que van con papá y mamá y entran a una tienda y en una tienda quieren ese juguete y de repente tienen montononones de juguetes en la casa, pero quieren ese juguete y si papá y mamá le dicen que no, como que es prohibido un no para ellos, ¿por qué? Se tiran, hacen berrinche, patalean, se ponen azules, se ponen lo que sea, ¿y qué hace papá y mamá? Muchas veces la gran vergüenza ahí frente a el montón de gente. Uno. Dos. Se pasaron por su autoridad. Tres. Se perdió la paz y la tranquilidad de la casa. La idea del síndrome del emperador es que los hijos muchas veces se están convirtiendo en nuestra sociedad. Se están convirtiendo en los emperadores. Se están convirtiendo en los tiranos. Se están convirtiendo en los que mandan. Y la agenda, las emociones de los padres giran alrededor de los hijos en lugar de que la agenda de los hijos gire alrededor de la de los padres. Y ojo, autoridad, sí es cierto. La Biblia nos da una autoridad, sobre todo como hijos de Dios. Pero vamos a dejar bien claro de una vez esto. Olvídese, y no voy a entrar en detalle en estos dos días, no voy a entrar en detalle. Una cosa es la autoridad que la palabra de Dios nos da, y otra cosa es el autoritarismo que nosotros podríamos tener. Dejemos a un lado un poquito eso por ahorita porque no nos va a dar tiempo, pero simplemente mencionar que muchos de nosotros hemos sido criados en autoritarismos. Una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo. Supe de la historia de un jovencito que el papá siempre abusaba de sus hijos, tanto que mató a uno de ellos de un hachazo en la cabeza. Esas historias son reales. Conozco esa familia de lejos. Un padre autoritario que vino y le dio un hachazo a su hijo y lo mató. No vamos a hablar mucho en esta tarde, en esta noche de eso, del autoritarismo. Sin embargo, está implícito en lo que vamos a hablar, la autoridad. ¿Cómo es que la autoridad de José se impuso por sobre la de sus hijos? Y José entonces supo guiar a sus hijos hasta un buen destino, hasta un lugar. Pero la idea del síndrome del emperador es donde los hijos mandan. Y así como hay centros de rehabilitación para drogadictos, alcohólicos, así como hay centros de rehabilitación para madres, para mujeres abusadas, y así como hay centros de rehabilitación para un montón de tipos de personas que están pasando por crisis y dificultades, también ya tenemos centros de rehabilitación para padres abusados. En España los tenemos por montones. Si en México no los tenemos todavía, no sé si ya los existen, pero si no los tenemos todavía es porque todavía no se le ha dado la importancia que se le debe dar a esa situación. Pero desafortunadamente vemos sobre todo madres que no tienen paz, que no están tranquilas, que no están satisfechas. Madres que están siendo así, acosadas por sus hijos. Cuando fue la matanza de niños allá en Connecticut, ¿se recuerdan ustedes? Creo que fue el año pasado, si no estoy mal fue el año pasado. Un muchacho, lo mismo, con un síndrome del emperador, que creía que todo lo debería tener al momento y que sus papás deberían darle todo al momento. Un muchacho de estos que no tenía sensibilidad hacia sus padres. Un joven de estos que no tenía ni pizca de arrepentimiento en sus emociones. Fue el que hizo matazón allá. Para esos días empezaron a salir muchos, muchos relatos como estos. Una mujer de Chicago estaba diciendo: yo tengo uno de esos en mi casa. Yo tengo uno de esos en mi casa. Me amenaza cada rato si no le compro lo que quiere. Yo tengo uno de esos en mi casa que me está maltratando. Y todavía en su blog, por ahí está un blog, lo puede ver. En su blog, porque ahora ya ve eso de la internet, las redes sociales. En su blog dijo: hay un cuchillo en su mano. Y me quiere matar. Y si no llama a los servicios sociales, la pueden matar. Vuelvo otra vez, en Europa sobre todo, España, que nos identificamos más por nuestro idioma, aunque nos cuesta, ¿verdad? Pero en España, tanta gente, padres, están llamando a los servicios sociales. Mi hijo, está abusando de mí. Y no solo está abusando emocional y psicológicamente, sino está abusando físicamente. Curiosamente, una señora leí el otro día, ese parido, el periódico de España, de Madrid, El País, donde una mujer con una alta autoridad allá en España estaba yendo a recibir terapias psicológicas porque estaba siendo abusada por sus hijos. En Florida me encontré una señora que tenía un único hijo, y algunas veces llegó a la iglesia donde yo era pastor, y un día viene y me pide: pastor, ore por mí. Pastor, ¿qué puedo hacer? Yo soy líder de una liga de fútbol, y con este dedo muevo a cientos y cientos de hombres, pero no soy capaz de mover a mi hijo que está en la casa. Así me dijo la señora: puedo mover a montones de hombres en el campo de fútbol, yo dirijo esas ligas, pero en mi casa mi hijo me domina, mi hijo no me da paz, mi hijo me destroza la vida. ¿Por qué sucede todo eso? Precisamente porque, uno, y empecemos por ahí, mis hermanos, empecemos por ahí. Porque Jesucristo no es el centro de esa casa. Por ahí empieza todo. Lo que los psicólogos, lo que los sociólogos nunca van a reconocer, mis hermanos, es la persona de Jesucristo. Si aún con Jesucristo, ¿acaso no me va a negar usted como padre que batallamos con nuestros hijos? Por lo normal, por lo natural. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo natural? Desobediencias de vez en cuando. Es normal. Que tienen su carácter, que así hemos sido todos nosotros, los adultos. Por muy maduros que seamos, tenemos que reconocer que hemos pasado una etapa donde la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros definitivamente se nos ha subido. Como decimos por allá, el indio se nos sube. El indio se nos sube y vaya si no hemos sido rebeldes. Por la pura gracia y misericordia de Dios estamos donde estamos y estamos como estamos. Pero lo que les quiero decir es que si aún siendo hijos de Dios batallamos, ¿qué decir de los que no son hijos de Dios? Si en esta noche hay alguna persona aquí que no conoce al Señor todavía, le invito a que conozca a Jesucristo. En la historia de José, ¿qué vemos en la historia de José? Yo sé que la mayoría la saben y vamos a ver unos 2-3 versículos, pero lo vamos a tener que relatar. ¿Recuerda quién era José? Ayúdeme usted con la historia. ¿Cuántos años tenía José cuando de su casa fue echado? Cuando en su casa lo quisieron matar, cuando en su casa lo odiaban. ¿Cuántos años tenía José cuando lo quisieron así literalmente desaparecer de la faz de la tierra? ¿Cuántos años tenía? 17 añitos. 17 años. Los que somos viejos, los que somos padres, ¿qué capacidad tiene un jovencito de 17 años para ir y enfrentar la vida? No la tiene. Puede ir. Sí, es cierto que puede ir, pero se va a estrellar. Puede ir, pero va a sufrir muchísimo. Puede ir. ¿Se ha dado cuenta cómo está México? ¿Se ha dado cuenta cómo este muchachito que liberaron ayer fue? ¿Cómo le decían? El Mochis. El Ponchis, ¿verdad? El Ponchis. Usted lea la historia en las noticias. Horrible, terrible. ¿Sabe cuál es una de las razones? Porque siendo jovencito no existía papá, no había mamá, no había nadie. Pensemos en la edad nada más ahorita e identifiquémoslo con José. ¿Cuántos años tenía José cuando en su casa producto de, y otra vez, ¿dónde estaba la autoridad de Jacob? Jacob había perdido su autoridad. Uno, porque Jacob era un hombre todavía engañador cuando pasó eso. ¿Sabe qué significa la palabra Jacob, el nombre Jacob? Suplantador, engañador. El dicho, de tal palo, tal astilla. Jacob era un hombre explosivo. Jacob era un hombre engañador. Jacob era un hombre que no le podían contradecir. Jacob había sido en su momento un alto emperador. Jacob se le había revelado a su padre, Isaac. Jacob era un hombre que había sembrado eso. Así que, ¿qué pasa entonces en su familia? Dio pie, mire, dio pie para que en su familia sus hijos se pelearan unos contra otros. Por un lado, los hijos ya eran malvados, los otros. Por otro lado, Jacob como padre, recuerda que dice el relato bíblico, le tenía más preferencia a José que al resto de sus hermanos. Garrafal, desde ahí cuando hacemos preferencias con nuestros hijos. Cuando nosotros hacemos preferencias con nuestros hijos, a uno le damos más y a uno le damos menos. A uno elogiamos menos y a otro le elogiamos más. Cuando nosotros desde la casa tenemos preferidos, ya estamos sembrando muy mal. Así que José creció en una familia disfuncional. Vamos a usar ese término de los psicólogos. Y yo me pregunto, ¿y qué familia es funcional? Si todos nosotros venimos de familias totalmente disfuncionales. Estando en Cristo es que estamos funcionando y por la pura gracia de Dios. Pero ¿qué familia viene funcional del mundo? Por eso déjeme decirle, me carcajeo muchas veces de las ciencias de la conducta. Y lo triste es cuando las ciencias de la conducta se están metiendo a la iglesia del Señor. Déjeme darle un detalle, cuando estaba creciendo, cuando estaba jovencito en una iglesia, un anciano de la iglesia le ponen a predicar y ¿sabe qué hizo? Yo esperaba escuchar palabra de Dios, aunque entonces no tenía mucho discernimiento. Pero para mi sorpresa, y todavía, yo no era muy maduro en Cristo, no estaba en el ministerio, pero supe detectar que su sermón estaba basado, y así lo dijo claramente, en la pirámide de Maslow. Un enorme humanista, un hombre que, es cierto, las necesidades básicas, las necesidades secundarias, y un montón de montones, y luego sacó un versículo bíblico y apoyó su plática. Porque él quería decir lo que Maslow estaba diciendo. Tú vales mucho. Tú eres muy grande. Necesitas una gran autoestima. Necesitas que se te elogie. Eso dice la psicología. Eso no dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es que desde la coronilla, así es, hasta la planta del pie, que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 1 y Romanos capítulo 1, que dice, somos una llaga podrida, y necesitamos ser confrontados. Y aquí va con José, sigamos, mire, con José, echado de su casa, una familia disfuncional, lo querían matar sus hermanos, por pura misericordia de Dios, cuando ya lo tenían metido en el foso, en la poza, en un pozo, en un hoyo profundo, porque ahí querían que lo matara, viene uno de los mayores de sus hermanos, Simeón, y dice, no lo matemos. Es cierto que lo odiamos, es cierto que no nos gusta ese muchacho, pero de ahí a que nos manchemos las manos de sangre tampoco. Así que van, lo sacan y ven que vienen unos nómadas, vienen unos mercaderes, y entonces se lo venden a ellos. ¿Recuerdas esa historia? ¿A dónde va a parar José entonces? A Egipto. ¿Y con quién va a parar José allá en Egipto? ¿A quién se lo venden allá? Se lo venden, voy a usar esta palabra, al jefe de los servicios secretos de Egipto, llamado Potifar. Ese era Potifar. Potifar era el jefe de los servicios secretos del faraón. Allá lo fueron a meter. Imagínese José. Ahora vaya pensando en José. José, es cierto, venía de una familia terrible, horrible, fea, disfuncional. Un padre que no daba una. Pero José, ¿cómo venía saliendo por gracia y misericordia de Dios? Era un jovencito excepcional. Un jovencito que sí amaba a Dios. Un jovencito que, a pesar de crecer en ese ambiente, él supo apartarse de la maldad. ¿Significa que nunca se peleó? No, sí se peleó. ¿Significa que nunca se enojó? Sí se enojó. ¿Significa que alguna vez no le tiró sus pedradas, en el sentido, las palabras a sus hermanos o a su papá, significa que alguna vez le desobedeció, no le desobedeció, sí le desobedeció. Ese era José, pero estaba dentro del marco bíblico. Dios lo venía guardando al pobre José. El punto es que fue a parar a Egipto. Allá en Egipto fue a parar con el jefe de los servicios secretos de Egipto. Un hombre, si estamos hablando del jefe de los servicios secretos del faraón, estamos hablando de un hombre que no le costaba otra vez la vida para nada, no le costaba matar a nadie. Podía mandar a matar a cualquiera en el momento que él quisiera. ¿Y qué tipo de mujer tenía este hombre? Una mujer que no valía la pena definitivamente. Viendo que José era un tipo así como todos nosotros los varones que estamos aquí, ¿verdad? Guapetones, preciosos y hermosos. ¿Qué pasa con esa mujer? Así dice la Biblia, ¿verdad? Puso sus ojos en José. ¿Qué hizo José? Se apartó, se alejó. ¿Cómo va a ser, señora? Aléjese, por favor, señora. Su marido, siendo como es, a mí me ha delegado toda la confianza en su casa. ¿Cómo voy a traicionar yo la confianza de mi señor, de mi jefe? Así que, ya saben la historia. El punto es que José, sigamos con José. Calumniado, traicionado, lo quisieron matar. Luego de ahí, de con Potifar, por la calumnia de esta señora, ¿recuerda dónde fue a parar? A la cárcel. Pero recuerda que dice la palabra de Dios, una promesa preciosa para José y para todos los fieles. Y Dios estaba con José. ¿Dónde? En la cárcel. Y Dios estaba con José ahí en la cárcel. Ese era José. Siguiendo con José. Y vamos a ver el Evangelio así en dos, tres palabras porque no tenemos mucho tiempo. Esto se nos va rapidísimo. Recuerda cuando José fue exaltado, fue humillado por desde los 17 años hasta los 30 años. Desde los 17 años, sus 17 años hasta los 30 años, fue una de cal, otra de arena, una de cal y otra de arena, pero llámesele cal y arena, llámesele una de brasas, fuego, fuego, brasas, brasas, fuego. Eso en su exterior. Pero en su interior, ¿quién era José? ¿Qué estaba sucediendo José? En medio de ir de brasas a fuego, fuego, brasas todo el tiempo, ¿qué estaba sucediendo con él? Recuerda la promesa bíblica en Romanos 8:28, sé que todas la saben, la mayoría la saben. ¿Cuál es? Y a los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice la promesa bíblica? Todas las cosas les ayudan a bien. Ese era José. Ese era José. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La humillación que había pasado no había sido más que para pulir a José, hacer de él un hombre, voy a usar esas palabras, más precioso. Un hombre lleno de gracia, un hombre realmente lleno de sabiduría, un hombre excepcional, tanto que la Biblia le pone a José, lo usa a José para nosotros poder ver a Jesucristo. En ese entonces, cuando no había Biblia, ¿sabe cuál era la Biblia? Los testimonios vivientes que andaban por ahí, José era una Biblia de esas. A falta de Biblia, a falta de relato, solo había que ver a José y a través de José podían ver al que vendría. 2500 años más o menos después, que era Jesucristo. Fue humillado José y fue exaltado. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Imagínense el gran salto de José. Desde la total humillación humana nada más. Fue a dar hasta el palacio del faraón. ¿Qué llega? ¿Con qué palabras llega José allá en el palacio? Usted lo sabe. Diciéndole al faraón, van a haber 7 años de mucha abundancia y luego van a haber 7 años de mucha hambruna, escasez. Búscate entonces, faraón, alguien. De una vez, mire, da la solución. No solo da el mensaje, sino también da la solución. Búscate a alguien que te administre todo y que acumule durante los años de mucha abundancia para que cuando haya escasez, aquí no haya escasez. ¿Qué dice el faraón? ¿Quién más sino tú, José? Así que José llega a ser el segundo en Egipto. El segundo en Egipto después del faraón. Pero mire, otra vez la historia irónica. Y así es Dios. Aquellos que lo humillaban, aquellos que quisieron matarlo, sus hermanos. ¿Recuerda? Cuando José tenía 32, 33, qué sé yo, 35 años. Aquellos estaban muriendo de hambre. ¿Y José dónde estaba? En la opulencia. Estaba exaltado. Había sido totalmente levantado por el Señor. Recuerde Santiago. ¿Qué dice Santiago? El que se humilla será exaltado. Pero el que se exalta a sus hermanos que se burlaron un día. Tú crees que nos vamos a rodear delante de ti, José, si no eres más que un mocoso caminando ahí en medio que estás presumiendo de tu Dios. Un tiempo llegan, pero mire, recuerda, en la historia. Aquellos tuvieron hambre y vinieron acá con José. La pregunta es, usted se la sabe bien, ¿reconocieron ellos a José? ¿Qué dice la Escritura? No lo reconocieron. ¿José reconoció a sus hermanos? Note la diferencia. Ahora, José, con guardaespaldas, en ese entonces seguramente con aquellos que le estaban aquí soplando con el abanico, dándole la comida, haciéndole las uñas, qué sé yo, pintándole los zapatos, todo, todo a José. Imagínese José. Y para colmo, con unos buenos trajes, un tipo bien acicaladito. ¿Será que así son los egipcios como muchos de nosotros? ¿Verdad que nos pelamos acá y todavía nos echamos para que nos brille el coco? Así pintan a los egipcios. ¿Verdad que así pintan las egipcias? No sé si era cierto. Pero imagínense un tipo bien afeitado por todos lados. Un tipo bien trajeado. ¿Cómo iban a reconocer sus hermanos a él? Con esa, así dice José, con esa mi gloria. Así dice José. ¿De dónde venían estos muchachos? Ahora imagínense aquellos. No estamos desmereciendo nada. Simplemente vamos a describir la realidad. Venían con caites, rajados de los pies, venían con pantalones rotos, venían huesudos de las costillas, venían ojerudos. Yo soy ojerudo, mis hermanos, pero es por el sueño. Pero así venían estos señores, ojerudos, venían totalmente desnutridos, venían totalmente desanimados, venían buscando comida aquí con José. Ellos no reconocieron a José, José reconoció a ellos. Pero recuerda qué hizo José, les jugó una... ¿Qué les jugó? ¿Cómo le llamaría usted? ¿Una treta, una broma? ¿Qué más? Les jugó una prueba, así dice la Biblia. Los probó. ¿Y sabe cómo vemos el Evangelio ahí con José? Mire, aquí está. El Evangelio es este. El Evangelio es este. Recuerde, somos pecadores. Quien quiera venir a Jesucristo tiene que reconocer primero que es pecador, que está en la miseria, que está en la lipidia espiritual. Reconociendo eso, entonces ahora Jesucristo se nos revela. Jesucristo entonces ahora nos, a través del Espíritu Santo, nos hace entender la persona salvadora que es Jesucristo. Y tercero, ahora nos da vida eterna. Nota el proceso. Primero nos confronta y nos pone en nuestro lugar. Eres pecador. Segundo, cuando estoy en esa condición, reconociendo que no soy nada ni nadie, que soy pecador, ahora estoy en la posición de que Jesucristo, obra del Espíritu Santo todo, de que pueda ver a Jesucristo como mi Salvador. Y ahora que veo a Jesucristo como mi Salvador, ahora, ¿qué dice la Biblia? Tengo vida eterna. ¿Qué hizo José con sus hermanos? Primero los confrontó. Ustedes son espías, ustedes son malvados, ustedes son gente mala. ¿Qué dijeron aquellos? ¿Habían cambiado mucho? No, Señor, nosotros somos buena gente. Era cierto eso, eran unos asesinos, eran unos matones. ¿Por qué cree que José extendió la prueba hacia sus hermanos? Porque al principio sus hermanos todavía no habían reconocido que estaban mal. No fue sino hasta cuando José los humilló una, dos, tres veces. La pregunta es, ¿se estaba vengando José de sus hermanos? No se estaba vengando. Lo que está diciendo ahí la Biblia es que los estaba probando que es diferente. Recuerde que José es una figura para que nosotros veamos a Jesús. José primero los confrontó y les dijo, ustedes son malos, ustedes no son buenos. De hecho, eso era lo que quería saber José. ¿Qué tan malvados seguían siendo? Una vez que aquellos fueron totalmente humillados, una vez que aquellos se tuvieron que postrar otra vez, recuerda cómo venían los hermanos ahora así, pegaban la frente al suelo. Ahora fue cuando José se dio a conocer a ellos. Y recuerda qué pasó después. Los trajo a vivir a todos, a su papá, y les dio la vida física por el resto de sus días. ¿Nota cómo está el Evangelio ahí? Por eso, mis hermanas, mis hermanos, yo le invito a que si alguien aquí todavía no ha entendido el Evangelio, cree que por buenas obras va a ir al cielo, cree que por ser buena gente, cree que por ir a la iglesia cada domingo, que porque anda una Biblia aquí va a ir al cielo, no se equivoque, no es así. No es así. No es sino hasta cuando reconocemos nuestra condición espiritual. No es sino hasta cuando reconocemos que somos nada, que somos polvo, que somos pecadores y que lo único que merecemos es la condenación eterna. cuando reconocemos que no somos nada y entonces dejamos de buscar religión, de buscar iglesia, buscamos de buscar buenas obras, dejamos de buscar todo lo que nosotros creemos que es bueno y que por lo tanto vamos a llegar a Dios. Cuando nosotros somos humillados totalmente, es entonces cuando estamos en el momento justo y preciso para entonces poder ver a Jesucristo como nuestro Salvador. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese era José, sigamos avanzando, allá dimos el Evangelio. Quiere el Espíritu Santo hacer la obra, si alguien todavía no conoce al Señor. José, ahora, estando en Egipto, ahora sí busque su Biblia, Génesis capítulo 48, Dios lo exalta. Y una forma en que Dios lo exalta, una forma en que Dios lo bendice, una forma en que Dios le hace sanar sus heridas. Mire qué dice Génesis capítulo 41, primero mejor. Génesis 41. Largo capítulo, Génesis 41, versículos 50, 51 y 52. José había sido golpeado en la vida, necesitaba sanar interiormente, necesitaba un curso de sanidad interior. Necesitaba sanar, pero no necesitaba un curso de sanidad interior de los psicólogos. Lo que necesitaba José era el trato directo de Dios. ¿Y se lo dio Dios? Sí, se lo dio. ¿Cómo se lo dio? Mire, ¿cuál fue su sanidad interior? Le regaló una esposa. ¿De dónde era la esposa? Ahora, está implícito en la Biblia. ¿Quién era la esposa de José? Dice aquí en el versículo 50. Pero también le regaló una esposa y le regaló dos hijos. Mire qué dice. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz. ¿Quién se los dio a luz? ¿Quién era su esposa? ¿Hija de quién? ¿Y sacerdote de quién era? Mire, aquí vamos viendo ya quién era este tipo José, fuera de serie, ¿por qué? Porque se llegó incluso a casar con una jovencita de una familia, de un trasfondo. ¿Qué tipo de trasfondo tenía este sacerdote? Pagano. Pero yo le puedo asegurar, está implícito en la palabra de Dios, que José, antes de pedirle la novia, pedirle la mano a esa jovencita, antes de cualquier cosa, José empezó a hablarle ¿de quién? De Dios. José no hizo nada sin antes venir y hablar con esa jovencita y testificarle de Jesucristo, de Dios. ¿Por qué la Biblia no habla más de esta jovencita, Asenat? Una de las razones, así como recuerda a Jesucristo, recuerda a Jesucristo desde los, prácticamente los dos, desde los 2 años hasta los 30, solo una vez se le menciona, pero ahí todo es silencio. Cuando la Biblia guarda silencio, es precisamente porque Dios está obrando y está haciendo su trabajo. Y no hay que estorbarlo. Y menos nosotros debemos ir y forzarlo para que Él haga su trabajo. Cuando la Biblia habla silencio, es porque tiene algo grande y precioso que presentarnos después. Es lo que vemos aquí con Asenat. Asenat nunca vemos que sea una mujer de esas revoltosas, chismosas, una mujer de esas calumniadoras, una mujer de esas que la Biblia nunca menciona ese tipo de mujer, Asenat. Al contrario, lo que vemos en el silencio de Asenat era que era una mujer definitivamente importante. Los sacerdotes en ese entonces eran sacerdotes que eran, mire, a la par de la familia real. O sea, estamos hablando de una clase alta de personas, educadas en todos los sentidos. Y por lo tanto, eran mujeres que podían tener mucha autoridad en su momento. Podían tener mucha autoridad en su momento. Mire, allá en Arabia Saudita o en los países musulmanes, aún al día de hoy, ¿sabe qué nos dicen los misioneros que vienen de allá? ¿Quiénes mandan allá? Las mujeres. Aunque son califatos, son machistas, y los hombres son los que aparentemente al frente son los que dan la cara. ¿Saben quiénes manipulan todo por detrás? Las mujeres. Hace poco estaban multando a unas mujeres en Arabia Saudita por manejar en la calle. Sacaron la ley. ¿Qué hicieron las mujeres? Siguieron manejando en la calle. Si ya lo quieren hacer, lo hacen. No vemos nada de eso con Asenat. ¿Qué era Asenat? Lo que vemos, lo que podemos asumir en la escritura era, es que Asenat fue una mujer que vino a Jesucristo a través de José. Que la autoridad que Dios dio a José, no autoritarismo, la autoridad que Dios dio a José, hizo que Asenat, como toda mujer cristiana, seria y madura, feliz de que su esposo tome las riendas de la casa. Ese era Asenat. Dijo, ¿qué más quiero? José ama a Dios, ¿qué más quiero? José es un hombre que puede guiar mi casa, ¿qué más quiero? José es un hombre que me puede dirigir y me puede guiar a mí, mejor me quedo callada. La sumisión, pero una sumisión como la demanda la Biblia de las esposas, una sumisión donde no hay maldad, donde no hay autoritarismo, donde no se está degradando a la mujer, sino que la esposa en ese caso está, mire, feliz, satisfecha, sabiendo que su esposo tiene todo bajo el control del Señor. Es lo que vemos aquí a Asenat. Mire, ¿cómo sanó José? ¿A quién usó José para sanar? ¿Qué tipo de remedio dio Dios a José para sanar? Dice en el versículo 50, y nacieron a José dos hijos antes que viniese el hambre, el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y mire cómo llamó José a sus hijos. Y llamó José el nombre del primogénito. ¿Cómo le llamó? Dice. ¿Y qué significa Manasés? Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Cuánto había trabajado José para llegar hasta ahí? Muchísimo. ¿Qué tan herido venía José de su casa? Muchísimo. Pero cuando tuvo a su bebito, esa fue la sanidad. Esa fue una forma en que Dios le dijo a José, José, ya, deja tu casa por un lado. No te preocupes más de tu casa. De Jacob, yo tengo control. De tus hermanos, yo tengo control. No te preocupes de ellos. Regocíjate en ese primer bebé que viene, que tienes allí en camino. Dios me hizo olvidar la casa de mi padre y los duros trabajos que yo he tenido que pasar. Segundo, ¿cómo se llamó el segundo? 52, y llamó el nombre del otro, del segundo. ¿Qué significa Efraín? Dios me hizo fructificar en la tierra de mí. Aflicción, qué mejor combinación que esa. Un hombre completo, un hombre maduro, un hombre estable, un hombre que tenía las emociones en su lugar, amaba al Señor, era dirigido por el Señor. Le viene una esposa preciosa, le vienen dos hijos que vienen ahora a decir en la vida de José, no necesito nada más, Señor. Si en tu momento yo confío que un día voy a ver a mi padre, yo confío que un día voy a ver a mis hermanos, tú estás al control de ellos, Señor, ¿qué más quiero? Note esto otra vez, y es lo que quiero dejar. El tiempo se nos está yendo. Yo creo que ya se nos fueron casi los 45 minutos. ¿Alguien me puede, Rodo, me puedes decir cuando pasen 45 minutos? ¿Sí? Ya pasaron, dice. ¿Cuánto faltan? 5 minutitos. En 5 minutitos les digo esto. Mire, busquen su Biblia, capítulo 48, ahora sí. Génesis 48. ¿Qué vemos en el capítulo 48? Ahora los hijos de José tenían fácil sus 15, 17, 20 años, tal vez 22 años. Eran jovencitos. Jacob, el padre ya había venido. La familia se había reencontrado. Y ahora vemos que José, sus hijos, mire, fácil tenía, póngale, 20 años. ¿Qué están haciendo muchos jovencitos de 20 años si están en, ahora le voy a poner esto, si están en un Egipto? ¿Cuál es la idea aquí de Egipto? Mundo, exactamente. ¿Qué más? Paganismo, ¿qué hay en el mundo? Paganismo, ¿qué más? Perdición, exactamente. ¿qué se esperaba? ¿Qué están haciendo un montón de jovencitos de más o menos 20 años? Mire, ya es común. Y es común, aún en las familias cristianas, pareciera que ya es común que pasó por la adolescencia, pasó por la juventud, se fue al mundo, pero ya cuando tiene 30, 40 años, ya está todo enfermo, todo enclenque, decimos allá. Ahora sí, buscando al Señor porque ya fue somatado por la vida. José supo guiar a sus hijos en sumisión y obediencia. Y ese es el legado de José. Crió a sus hijos aún estando en Egipto, en el mundo. ¿Usted cree que José tenía más hermanos en Cristo ahí? Para nada. ¿Usted cree que José tenía un consejero espiritual ahí en Egipto? Para nada. Mire qué dice José. Vemos ahí la bendición que le da Jacob a sus hijos, a los hijos de José. Mire qué dice desde el versículo 16, 48, 16. Jacob hablando dice, Jacob hablando en versículo 16, 48, 16. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a quienes dice, estos jóvenes. Y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Bajemos al 20, otra vez, el 20 dice, y los bendijo, la palabra, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios, como a quién dice, a Efraín y como a Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Quisiera abundar en tanto detalle, ya no tenemos tiempo. El 20 dice, y los bendijo aquel día Jacob diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. En Israel hasta el día de hoy, las mujeres judías, de tradición judía, ortodoxos obviamente hasta ahora, hasta el día de hoy, cuando están, qué sé yo, en acción de gracias, cuando están en una familiar, en una cena familiar, parte de las oraciones dentro del pueblo judío es, mijas, quiera Dios que ustedes sean como Sara, como Rebeca y como Raquel, que fueron bendecidas con unos hombres imperfectos, si es cierto, pero esos hombres llegaron a ser los hombres que Dios usó para iniciar esta nación de Israel. Las mujeres así es, pero y entre los hombres hasta el día de hoy, ¿sabe cómo es la bendición? La oración, la bendición, las buenas palabras, los buenos deseos para los jovencitos. Que Dios te haga, ¿como a quién dice ahí la Biblia? Como a Efraín y Manasés. ¿Sabe por qué? Porque Efraín y Manasés, y así resumo en 2 minutos, el tema del legado de José. ¿Cuál es la idea del legado? ¿Qué es un legado? Una herencia. Y una herencia puede ser material y no material. Tenga cuidado con las materiales, son un problema, son un dolor de cabeza. Hijos se están matando por las casas, hijos se están matando por los terrenos, tenga cuidado con eso. Como dicen por ahí, nadie sabe para quién trabaja. Muchas veces usted ha invertido en su hija, mucho, 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 para que sea una buena niña, para que venga un holgazán y la enamore, y ¿sabe quién se va a quedar con todo eso? Pasa mucho. Ahí vemos padres enojados porque... ¿Cuál fue el legado de José? 2 legados, rápidamente. 1, note esto. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. ¿Qué hijos fueron los de Abraham? ¿Recuerda quiénes fueron? Ahí está. ¿Isaac e Ismael vivían en paz? Hasta el día de hoy judíos y árabes se siguen matando. Ok, ¿había paz entre ellos? No había paz. Isaac, ¿cuáles fueron los hijos de Isaac? ¿Jacob y Esaú vivían en paz? Estos eran otra vez gatos y perros, perros y gatos. Jacob, Isaac, Abraham, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Los hijos de Jacob? 12, ¿vivían en paz? Si quisieron matar a José. Ahora, note los hijos de José, Manasés y Efraín. ¿Vivían en paz estos? Claro que sí. Fueron los primeros de esa familia revoltosa, disfuncional, que vivieron en paz. El legado de José, la paz. Póngalo en los términos de Jesucristo. ¿Cuál otro legado? Viviendo en Egipto, donde era común que el primer niño, cualquier niño, había que ofrecérselo a Moloc, pero así, en un sacrificio, había que matarlo. Eso era común en Egipto. Adivinos, brujos, agoreros. En Egipto era común toda la oscuridad de vida y por haber, toda la perversión. ¿Quiénes eran Efraín y Manasés? Eran dos jovencitos que amaban a Dios. Tiempo me falta para darle pruebas cómo esos jovencitos amaron a Dios. Nota la diferencia. Nota el legado, paz y una crianza en los caminos de Dios. Que hable la Escritura, creo que nos vamos a ir al descanso, ¿verdad? Pero que hable la Escritura, que hable el Espíritu Santo. ¿Cómo está usted con sus hijos? Yo siempre aconsejo, déjeles la palabra de Dios. Es cierto que la salvación es personal, pero si nosotros estamos, como dice Deuteronomios capítulo 6, estas palabras que yo te mando hoy, las escribirás en tu coche, las escribirás en tu refrigerador, las escribirás ahí en la televisión, estas palabras que yo te mando hoy, las escribirás ahí en los cuadernos de texto, estas palabras que yo te mando hoy, las escribirás en cualquier lugar a donde vayas. Recuerde que dice la palabra de Dios, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y estos muchachos no oyen la palabra de Dios, obviamente, ¿cómo van a estar en la iglesia? Legado. Es cierto que la salvación es personal. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte como padres, no esperemos que nuestros hijos estén en los caminos de Dios. Oremos, nos vamos al descanso y luego seguimos. Señor Jesús, háblanos en esta noche. Gracias por José. Gracias por ese hombre que aún estando en Egipto, supo legar, supo heredar, Señor, la fe cristiana, supo dirigir, supo guiar, dirigir, supo darle, Señor, una preciosa fe que existía en él, y también por obra y gracia tuya habitó también en Efraín y Manasés. Quiero pedirte por los padres aquí presentes y gracias por esos preciosos jóvenes y jovencitas que están en esta noche acá. Los ponemos en tus manos sabiendo que son unos manaseses, unos efraínes. Pedimos toda clase de bendiciones por ellos. Te alabamos por nuestros hijos y te alabamos como padres. Ayúdanos a dejarles, Padre Santo, una crianza cristiana donde tú seas honrado y exaltado. En el nombre de Cristo.